De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en este martes 12 de marzo, contemplando el regreso de Zidane y a la espera de que el Atleti se juegue los cuartos esta noche en Turín. Pendientes del tráfico, la hora punta, que es lo relevante hasta ahora. En la Dirección General de Tráfico está María Herrero. Buenos días, María.
Hola, buenos días, Juan Pablo. Pues ahora mismo situación especialmente complicada en la A6. Hay problemas de entrada desde Las Rozas hasta Puerta de Hierro. También mucha saturación por un accidente que se ha producido en la zona de Aravaca, sentido salida, que tan solo permite un carril de paso en dirección a Coruña. También problemas por otra colisión que complica la entrada por la A5 en Móstoles y genera saturación desde Arroyo Molinos. Y tenemos que hablar de un tercer alcance en la M501 en Villaviciosa de Odón, que también satura la vía en sentido Madrid. Todavía quedan complicaciones en el resto de accesos, sobre todo por la A4, hay problemas en Pinto en ambos sentidos. También misma situación en Rivas, Vacía Madrid, también hay saturación en ambos sentidos. Y en la M40, en los tramos habituales de Vallecas a Coslada, también en el barrio La Fortuna, en Pozuelo, en Valdemarín, túneles del Pardo y zona de Mirasierra, todo sentido norte, y en Villaverde en dirección a la A4.
Y en cuanto a las calles de Madrid, pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues indicar con respecto al accidente del nudo sur de la M30 de salida a la Avenida Andalucía, que se ha abierto un carril en esa salida a la Avenida de Andalucía desde Méndez Álvaro. Por lo tanto, se recupera un poco la normalidad, ya pueden salir por ese carril, ya se pueden incorporar por ese carril desde Méndez Álvaro, como decimos, a la Avenida Andalucía, pero aún así las retenciones todavía son importantes y sobrepasan el nudo de O'Donnell, al margen de las retenciones que quedan en la M30 de hora punta. Por lo tanto, recordamos, posibles alternativas por el exterior, la M40, por el interior se mantiene válida Doctor Esquerdo, Pedro Boch y el túnel de la Avenida del Planetario. Y otra zona que en la que deben reparar los conductores, todas aquellas personas que a esta hora vayan con el coche, vayan a salir a la carretera de La Coruña, retenciones que ya alcanzan la zona de la Avenida de la Memoria. Por lo tanto, mucha atención, la salida a la A6, a la carretera de La Coruña, ya desde el interior, muy complicada.
No hay novedad que sepamos ni en la circulación de los trenes de cercanías, ni en los trenes de la red de metro. Espera una jornada primaveral en este 12 de marzo. Aquí estamos en el tiempo de la tertulia, reunidos en tertulia. Marta Gómez Montero, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Juan Luis Sánchez? Buenos días, Juan Luis.
Muy bien, buenos días.
Buenos días, Álvaro Nieto.
Buenos días.
Javier Fernández Arribas, vestido a la moda como Zidane, con el pantalón pesquero con vueltas. Tenéis un estilo muy parecido de vestir, Zidane, hombre, y tú, querido Javier.
Yo a la moda, no te quepa la menor duda. Además, moda triunfadora.
Correcto, correcto. Pero es que te quedan bien esos pantalones estilo Zidane.
Bueno, Simeone tampoco zaga en cuanto al estilo, ¿eh?
Simeone viste de negro siempre.
Y además, ayer Juan Pablo en estado puro le preguntaron por la vuelta de Zidane al Madrid y respondió: che, un Juve Atleti es más importante que Zidane, con todos mis respetos por Zidane, dijo. Fue la noticia de la tarde, esperada por la mayoría de madridistas, y ya veremos si vuelven los triunfos, no va a ser nada fácil. Igual que no será fácil la clasificación del Atleti, hoy un partido, Juan Pablo, de los que hacen historia y afición. Sin el Madrid, este es el año del Atleti en la Champions.
Ya estamos.
No me mires así, no. Tenéis que aprovechar, el año que viene ya se verá.
Ya estás en el año que viene.
Y hombre, por lo que a mí respecta...
Sí.
Y lo que habrá que ver es la evolución de los acontecimientos en Argelia, en Venezuela, en la fusión de los dos grandes bancos de Alemania y con el Brexit. Tras el acuerdo in extremis de esta madrugada entre la primera ministra británica y la Comisión Europea, con nuevas garantías legales de la Unión Europea para salvar el Brexit. En Argelia, cambio inesperado, el presidente Bouteflika cede a la presión de la calle y de las fuerzas armadas, sobre todo, y anuncia que no se presenta a la reelección, que se anulan las elecciones del 18 de abril y que se convoca una conferencia nacional para un proceso constituyente. La incógnita, ¿el pueblo argelino aceptará cambios pero continuidad o exigirá un cambio real de régimen? Recuerdo un día más la estabilidad de Argelia, clave para nuestros intereses. Y en Venezuela, apagón tras apagón, Juan Guaidó, el presidente encargado, decreta el estado de alarma, de emergencia. ¿Y ahora qué? Pues el chavismo sigue acusando a Estados Unidos de boicotear las instalaciones eléctricas. Y hablando de fraudes, ¿qué les parece a nuestros compañeros de tertulia el pucherazo en las primarias de Ciudadanos en Castilla y León? ¿Se verá muy afectado Albert Rivera o capeará el temporal como hizo anoche en televisión? Seguro que le va a perseguir en toda la campaña. Y quien tiene 48 horas para cumplir la orden de la Junta Electoral es el presidente catalán Quim Torra. Tiene que retirar los lazos amarillos y las esteladas. La Junta Electoral también decidió que el gobierno puede seguir con sus ruedas de prensa de los viernes, aunque sean los denominados viernes sociales, que la oposición considera un abuso electoral de los decretos leyes. ¿Qué opinión les merecen estas decisiones de la Junta Electoral a nuestros contertulios? ¿Y el anuncio de Pablo Casado de desclasificar todo el 11M si gana las elecciones? Para resarcir, dijo, a las víctimas y para evitar que se mercadee con la información. ¿Están nuestros contertulios de acuerdo con esta arriesgada promesa electoral? ¿Están de acuerdo además con las voces que ayer pidieron unificar en un único y gran acto el homenaje a las víctimas del 11M? Sería bueno mucho más respeto a las víctimas y también a los adversarios políticos. El candidato del PP a la Alcaldía de Madrid, Martínez Almeida, decidió irse del acto de la Asociación 11M Afectados por el Terrorismo por las duras críticas al PP de su presidente Eulogio Paz, que dio más un mitin que un recuerdo a las víctimas.
Eso es lo que dijo el portavoz popular, José Martínez Almeida, candidato del PP a la Alcaldía de Madrid, portavoz del PP en el Ayuntamiento. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Por qué cree usted que todavía hay quien les culpa a ustedes de lo que ocurrió el 11 de marzo al Partido Popular? Le señalan pues como responsables directos.
Pues desconozco por qué se nos culpa al Partido Popular. Lo cierto es que se debería culpar a aquellos terroristas que mataron a 193 personas y dejaron heridas a miles de personas. Y, por tanto, yo creo que buscar 15 años después todavía las culpas en el Partido Popular, desconozco cuáles son las causas, pero me parece profundamente injusto. Y además lo que hace es desviar el foco de lo principal en este caso, que es la atención, el homenaje y la memoria de las víctimas de aquel dramático atentado.
¿Por qué no pudo aguantar usted ayer todo el homenaje que se rindió, el homenaje del de Atocha? Estuvo usted en varios, pero el de la estación de Atocha.
Porque el eje argumental del presidente de la Asociación de Afectados por el 11M no fueron ni las víctimas ni la condena de los terroristas. El eje argumental principal fue precisamente el Partido Popular, las mentiras del Partido Popular, las mentiras que se siguen sosteniendo 15 años después, y finalmente llegó el corolario, que es lo que siempre le gusta a determinada parte de la izquierda, que es decir, como Aznar no llegó a la guerra de Irak, los terroristas vinieron a España, y por tanto equiparan la culpa de Aznar con la de los terroristas que pusieron las bombas. Yo creo que ayer era un día de homenaje, que ayer era un día de unidad y no era un día de hacer un mitin partidista y un mitin en el que se culpa al Partido Popular de lo que desgraciadamente pasó hace 15 años y como no, yo tengo la obligación de aguantar, por supuesto, críticas, como aguanté críticas de los secretarios generales de UGT y de Comisiones Obreras a la gestión del Partido Popular aquellos días en ese mismo acto en Atocha. Lo que no tengo la obligación es de asistir a un mitin partidista que rompe la unidad y el homenaje a las víctimas.
¿Esto había ocurrido otros años o es la primera vez que le sucede?
Desde luego, yo estuve el año pasado en mi condición de portavoz por primera vez el año pasado en Atocha y no hubo este nivel de crítica ni este nivel de uso partidista del acto de homenaje. El año pasado no se me albergó ninguna duda de que debía permanecer allí. No sé si este año, como se cumple 15 años y es una fecha redonda, y en segundo lugar, estamos en época preelectoral, se decidió que había que utilizar aquello para castigar al Partido Popular.
Dígame, ¿por qué se abre la herida todos los 11 de marzo?
Lo desconozco. Tengo que reconocer que desconozco por qué se abre la herida, por qué no somos capaces de cerrar un episodio tan traumático para España en general y sobre todo para las víctimas como lo que se produjo el 11 de marzo, pero también tengo que decir una cosa, y es que no cabe equiparar en este caso al Partido Popular con aquellos que quieren reabrir sus heridas. El Partido Popular estamos en todos los homenajes, estamos con las víctimas del 11M y desde luego nosotros no podemos equipararnos a aquellos que pretenden utilizar 15 años después todavía políticamente lo que sucedió aquel día.
¿Cree usted que publicar todos los documentos, desclasificar papeles del 11M como propone el presidente de su partido, cerraría cualquier duda definitivamente?
En el caso de que contribuya desde luego a la verdad total sobre lo que sucedió el 11M, y con esto no estoy discutiendo ni mucho menos la sentencia que se dictó en su día, pero yo creo que todos entendemos, no solo en el caso de este atentado, sino en cualquier otro atentado o en general en la comisión de cualquier delito, que si aparecen indicios o aparece algún tipo de prueba que nos pueda llegar a hacer hasta el fondo del asunto verdaderamente, si es que no lo tenemos ya, como digo, en este caso yo creo que la propia memoria de las víctimas merece que se hagan los esfuerzos necesarios.
Bien, es cierto que la sentencia del Supremo deja abierta la autoridad intelectual porque no hay pruebas que se hayan podido demostrar quién es el autor intelectual, y eso queda ahí para siempre.
Eso queda ahí para siempre, y por tanto yo creo que las víctimas merecen que si hay, lo que digo, si hay nuevos documentos o indicios, se pueda llegar hasta el final. Creo que nadie puede dudar que eso es un homenaje a las víctimas y eso es un reconocimiento al sacrificio que tuvieron que hacer y que sufrieron precisamente por culpa única y exclusivamente de esos terroristas. Y esto no es reabrir el 11M, esto es tratar de llegar hasta el final de lo que sucedió aquel día, como se debería hacer, por cierto, como he dicho, como la comisión de cualquier otro delito.
Ayer el presidente de la Comunidad de Madrid propuso que se haga un solo acto. Si usted es alcalde de Madrid...
A mí me parece muy razonable que se haga un único acto. Al final, ayer, en la ciudad de Madrid, tuvimos 6 actos distintos de homenaje a las víctimas del 11M. Por tanto, yo creo que es razonable que se haga un único acto, un gran homenaje institucional por parte de la ciudad de Madrid, por parte de la Comunidad de Madrid, a todas las víctimas, y es más lógico que ir haciendo diversos actos como se produjeron ayer, que además dan lugar a que se produzcan las diferencias y que al final yo me tuviera que ir.
Estamos, citado usted, en una campaña electoral. Le pregunto por esa campaña. ¿Las municipales y autonómicas han pasado a ser una segunda vuelta de las generales, a su juicio?
No, creo que las municipales y autonómicas tienen un ámbito que es muy diferenciado respecto de las generales y, por tanto, no creo que vayan a ser una segunda vuelta de las generales. Lo que sí dijimos en su momento es que a lo mejor era más lógico hacer coincidir las generales con las municipales y autonómicas, pero el señor Sánchez atiende siempre a su interés y no al interés general. Pero bueno, no hay ningún problema. Después de las generales se celebran las municipales y autonómicas, que se ocupan de cuestiones distintas que afectan en el día a día a los ciudadanos, sobre todo en el ámbito municipal, y por eso yo creo que no serán una segunda vuelta, sino que los madrileños sabrán elegir quién es el mejor presidente para España, Pablo Casado, y cuál es la mejor opción para el ayuntamiento, que en este caso espero que sea yo.
Se lo digo porque su partido está apelando ya al voto útil frente a la tendencia que demuestran las encuestas de incremento del partido Vox, que es un partido que está nutriéndose de votantes del Partido Popular, y si esa utilidad del voto a lo mejor se ve más clara después de las generales en función del resultado cara a las municipales y autonómicas.
Hombre, es obvio, y eso tampoco se puede negar, que aunque no sean una segunda vuelta, lo que se produzca en las generales sí puede influir en cierta manera en las municipales y autonómicas. Eso no lo podemos negar. Una cosa es que no sea la segunda vuelta y otra cosa es que el recuerdo de voto tan próximo no pueda influir de una u otra manera. También creo que la apelación no es al voto útil, la apelación es fundamentalmente al voto de que o es Pedro Sánchez o es Pablo Casado, el presidente del gobierno. Y yo creo que aquel que esté enfadado con el Partido Popular, que yo no niego que pueda haber gente, lógicamente, que esté enfadada y por eso se nos está yendo a otras opciones políticas, pero sí creo, sinceramente, que quieren las políticas del Partido Popular. Y, por tanto, la única garantía de que se apliquen de verdad esas políticas es votar al Partido Popular. Ese es el mensaje que nosotros queremos transmitir. Es decir, entendemos que haya gente que se haya ido a otras opciones políticas, pero también creemos que nuestras políticas son las que les gusta que se apliquen. Pues bien, en ese caso, yo creo que la única manera de garantizar la aplicación de esas políticas y, de paso, que Pedro Sánchez no sea presidente del gobierno, votar al Partido Popular.
No le quiero entretener más porque sé que tiene que usted presentar ahora en un acto público una de las obras que lleva usted en el programa electoral, el soterramiento de la 5 donde están los semáforos. Si es usted alcalde, ¿vuelven las grandes obras a Madrid con el Partido Popular? ¿Vuelve a haber obras grandes en Madrid?
Vuelven a haber las obras de infraestructuras que son necesarias en la ciudad de Madrid y que se han paralizado en los últimos 4 años. Nosotros lo que decimos es que estoy seguro de que los vecinos de Latina agradecerán que en vez de semáforos tengan una zona verde de 80.000 metros cuadrados delante de sus casas, igual que los vecinos de Usera, Carabanchel o Arganzuela agradecen que en vez de semáforos en la M30, como proponía la izquierda, por cierto, expresamente en el año 2003, tengan M-Río. Creo que lo que tenemos es que buscar la calidad de vida, y lo que tenemos que hacer no son grandes obras, sino las obras e infraestructuras que mejoren la calidad de vida de los madrileños.
Le dejo ya que vaya usted a ese acto. Por cierto, además de la noticia universal del regreso de Zidane al Real Madrid, supongo que lo de los cuartos esta noche en Turín, jugarse los cuartos en Turín, es relevante para usted, ¿no?
Sobre todo teniendo en cuenta que solo hay un equipo de Madrid que se juega los cuartos esta noche.
Correcto.
Y yo lo único que recomiendo a los oyentes es que no dejen de creer. Pase lo que pase, que no dejen de creer.
Y por cierto, le mando un abrazo muy fuerte, que sé que ha tenido una pérdida familiar reciente, y le mando un abrazo
Muchas
fuerte,
gracias.
Señor Martínez Almeida.
Gracias.
Portavoz del Partido Popular, Ayuntamiento de Madrid. Que le vaya bien, que tenga buen día, ¿eh?
Igualmente.
Adiós, adiós, adiós. A ver, Álvaro, sobre todo este día que hemos pasado del 11M, 6 actos en Madrid, las polémicas abiertas, las heridas abiertas las teorías de lo que pasó, la sentencia, los ajustes de cuentas, la herida que se abre un año más. ¿Tú qué apuntas?
Bueno, a mí me parece todo muy lamentable, sinceramente. Yo creo que 15 años después y después de haberse ya dilucidado en los tribunales qué pasó aquella vez, creo que es un poco estéril seguir reabriendo las zanjas, ¿no? Tanto de un lado como del otro. O sea, no me gusta... por supuesto no me gusta esto de que haya varios actos para conmemorar esto, ¿no? O sea, yo creo que deberíamos ser un país un poquito más maduro y tener solo un acto en donde estuvieran todos ahí asistiendo y homenajeando a las víctimas, que en el fondo es lo más importante de todo lo que sucedió, ¿no? Y tampoco me gusta, ni por supuesto que haya una asociación de víctimas que cargue contra el PP, ni me gusta tampoco que el PP aproveche también para... sacar los pies del tiesto y largarse del acto. Es decir, no me gusta nada de lo que se vive aquí en España cada vez que es 11M. Tampoco me gustan estas informaciones periodísticas que recurrentemente intentan echar un poco de sombra sobre lo que pasó.
Ahora ha aparecido Villarejo en todo
sí,
esto.
Es que
nos faltaba
claro,
la salsa
pero lo de,
años después.
Pero claro, no se nos debe olvidar algo que es muy importante, y es que esto es un caso ya juzgado.
Sí,
es decir, que es que esto ya se ha juzgado. Esto ya hemos asistido a un juicio. Un juicio buenísimo, por cierto. Yo lo seguí muy de cerca, donde estaba el juez Gómez Bermúdez presidiendo el tribunal. Es decir...
firme en el Supremo ya.
Claro,
la
claro. Entonces, seguir reabriendo esto yo creo que no tiene ningún sentido, y e intentar sacar rédito político de ello me parece lamentable.
A ver, Juan Luis.
Yo, claro, todo esto parte de un pecado original, ¿no? Toda la polémica posterior parte del pecado original de que nos intentaron engañar, de que Aznar deliberadamente nos contó algo que sabía que no tenía confirmado en vísperas de unas elecciones que temía perder después del atentado. Y claro, es tan grave eso, es tan grave que 15 años después es lógico que a la gente no se le olvide. Y la verdad, me parece que no se puede hacer como que aquello no pasó. El atentado fue gravísimo, obviamente eso no merece más juicio que el juicio ya hecho. Pero políticamente es lógico que el 11M genere cierta división política.
Pero pagó mucho el PP por eso, las
sí,
urnas,
sí, sí, sí.
¿No?
Yo no digo que
¿pero
merezca
qué le vas
castigo?
A contar ahora al señor Almeida,
no,
que
claro,
hace
claro.
15 años no sería nadie, estaría estudiando en el
sí,
colegio.
Bueno.
O sea, es que claro, es venir a reprocharle ahora al PP 15 años después que mintiera aquella vez, es que me parece
bueno,
alucinante.
Bueno,
o sea,
si hablamos del GAL o hablamos
ya,
de mil
pero,
cosas.
Pero es que nadie le está sacando
no
el GAL. Salvo
no,
Pablo Iglesias, nadie le saca el GAL al PSOE.
No,
es que yo
que
creo
pasa,
que hay cosas
bueno,
ya
pues
pasadas.
Ahí está Pablo Iglesias sacándoselo. Quiero decir, sigue ahí, ¿no? De determinadas cosas siguen ahí. Y yo creo que lo que ocurrió políticamente alrededor del 11M fue lo suficientemente grave como para que haya gente que no se le olvide y sobre todo que no haga como si no hubiera pasado absolutamente nada. Y Aznar no es un proscrito del PP, no precisamente. Sigue estando, y ahora más que antes, en el centro de vamos a decir, las referencias intelectuales, políticas y de modelo de líderes que busca el PP, ¿no? Entonces, pues es lógico. Ahora, claro, estéticamente nos gusta que en un homenaje pues haya división política. Estéticamente nos gusta, ni moralmente tampoco, que tengamos que estar con estas cosas. Pero es que, claro, si hubieran sucedido las cosas de una manera muchísimo más transparente, pues probablemente la reacción política desde el principio hubiera sido otra, ¿no? Y aquellos fueron unos días muy duros donde se produjo un proceso político súper desagradable con unas elecciones ganadas por el Partido Socialista que incluso dejaron mal sabor de boca a mucha gente que había votado al Partido Socialista porque había sido en unas circunstancias muy extrañas, ¿no? Y hay que recordar aquel momento de Zapatero subir allí, que parecía que había perdido en vez de ganado, diciéndole a la gente, tranquilidad, tampoco celebremos mucho, ¿no? Muy raro todo. Y es lógico que algo tan traumático políticamente, más allá de lo puramente judicial, pues genere división. Es lógico que eso no desaparezca del todo.
Bueno,
a ver,
bueno, no, hombre, a mí me parece absolutamente ilógico, que no tiene ninguna lógica que 15 años después, en un día que se supone que estás un día de dolor, de recuerdo, lo que necesitas las víctimas que escuchan
escuchas los testimonios que son, te dicen, te marca la vida, no se te olvida, pues es que estás reconfortadas que se estén tirando los trastos a la cabeza. A mí me parece que, vamos, que no tiene...
Sí, pero que la persona que ha hablado y que ha sido crítica, sí, forma parte del colectivo,
vamos,
de víctimas.
Eulogio Paz, que yo creo que tenía que haber... Yo escuché el discurso y yo eché de menos que hubiera hablado muchísimo más de las víctimas. Hablo muy poquito de las víctimas, que para mí son, yo, es mi opinión, para mí es de los que había que hablar ayer, de las víctimas, de su dolor, compartir con ellos, de esa causa noble que sería que estuviéramos todos unidos con ellos, y no si este fue el culpable y luego el pobre...
Hubo una traición política.
Bueno, yo te estoy diciendo, yo te estoy dando mi opinión.
Juan Luis, que el PP no puso las bombas. Que se estaba celebrando ayer. Igual, no, pero es igual, que ayer se recordaba un atentado terrorista, sí, no lo que sucedió después. Uh-huh. O sea, es que hay que desligar lo que es el atentado terrorista de la gestión que se hizo del atentado terrorista.
Se ve que hay víctimas. Entonces, que no lo hacen.
No, pero, ese es su problema. Vale, pero es que a las víctimas lo que les causó las heridas fue una bomba. Una bomba que puso un agente que ya ha sido condenada y que está en la cárcel. Entonces,
correcto. Como el juicio penal ya está hecho, se ve que el juicio político no desaparece. Y obviamente nadie, no creo que absolutamente nadie ponga el mismo rango de culpabilidad de lo que pasó, ni siquiera cerca a Aznar.
Es un truco dialéctico.
Nadie está haciendo
eso
es un truco dialéctico, pero por mucho que Martínez Almeida diga 7 veces que parece que la culpa la tuvo Aznar y no los terroristas, esto no lo está diciendo nadie en España.
Decir que la culpa la tuvo Aznar y no los terroristas...
Por llevarnos a la guerra de Irak es lo que dijo ayer por decir la textualidad de la frase que la tengo.
Eso es tan intolerable como lo que se dijo en las primeras horas, que también fue intolerable, de que había una mano negra que provocó los atentados para que perdiera las elecciones el Partido Popular, y como todo es intolerable, y ayer estábamos en otra cosa, estábamos en el momento que cuando te levantas por la mañana y ves el acto de unidad en la Puerta del Sol con el señor Garrido, con la señora Carmena, con el presidente del gobierno, dices, esto es lo que yo quiero, esto es compartir este dolor juntos, y luego ya vas viendo cómo la cosa se deteriora.
Nos llevó a la guerra de Irak y a cambio recibimos el atentado.
Sí, sí, y luego vimos la mentira que vivimos esos días, añadió este señor. Los 15 años o 8 años intentando deslegitimar a Zapatero. Hablo de todo menos de las víctimas, que yo creo que es de lo que se tiene que hablar. Y luego hay otra cosa, que yo creo que hay otro plano y que no es el día para tratarlo precisamente ayer, ¿no? Está el plano, evidentemente, de que hay una sentencia, es un juicio cerrado, hay una sentencia firme por el Tribunal Supremo, y es verdad que hay un juez, que es el señor García Castellón, que tiene que decir que no es un tema para tratar estos días, que ha pedido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional pues que se lean las cartas que le ha mandado el señor Villarejo, que es un señor que tiene poquísima credibilidad porque no tiene ninguna. Él está intentando pues salvar su pellejo de la manera que sea y mete cualquier cosa que tenga delante, y ahora ha metido el 11M y ahí es un hecho. El señor Castellón ha pedido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, oye, hacedme un informe sobre estas cartas. O sea, eso es un hecho que está ahí, y que yo creo que todos estos hechos hay que mantenerlos totalmente.
Hay que recordar que
es
una información de ayer de Moncloa.com en la que, según Villarejo, hay una conversación en 2009 de la cúpula policial del entonces ministro Pedro Rubalcaba, en la que se dice, en una comida, en todas las comidas que Villarejo grababa, que los servicios secretos franceses y marroquíes estaban al tanto de la autoría intelectual del asunto y estaban detrás del...
conocían
lo que iba a pasar.
Y lo único que ha hecho el señor García Castellón es un informe, pues probablemente un informe que no irá a ningún sitio. Ha pedido un informe a la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
Pero además, lo que he leído yo esta mañana es que va a tomar declaración a Villarejo, y después de esa toma de declaración decidirá si reabre o no reabre.
Pero yo creo que eso te digo, y es lo único que quería decir.
En base al informe.
Que ayer no era el día, que eso hay que mantener. El día del recogimiento, del dolor, del apoyo a las víctimas, y no de tirarse, pues eso, ¿no?
Pervertir
una causa noble desde mi punto de vista.
Lo triste es que no es nada nuevo, porque año tras año la politización que se ha producido en las asociaciones de víctimas del 11M, pues ha provocado un ambiente, una atmósfera.
No conozco ninguna asociación de víctimas que no tenga sus propias ideas políticas, ¿no? Y también hemos visto durante años cómo se ha reído la gente desde el Partido Popular de Pilar Manjón. Hemos visto a Pilar Manjón siendo atacada durante muchos años.
Pero yo no bueno, he visto a nadie que
también,
se
también de, hemos de visto al PSOE reírse de los de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. O sea,
bien, bien, yo ya te digo decir, que yo no estoy...
Eso es lo malo.
Claro, claro. Es que yo creo que aquí...
Estoy describiendo, no, pero, que describiendo que vivimos en una especie de mito de que la unidad de las víctimas, que esto no existe.
No, no, claro que no existe.
Todo proceso traumático tiene unas consecuencias políticas y si encima hay una traición del presidente del gobierno de por medio, como fue en el 11M, pues peor.
Pero lo lamentable es que las víctimas estén politizadas y que los políticos utilicen a las víctimas en su beneficio. Esto es lo lamentable. Uh-huh. Porque aquí lo que hay en realidad es un atentado terrorista y un montón de muertos. Entonces, intentar sacar rédito político de ello es que es asqueroso. Es que
hay más cosas que eso. Es como si hubiera sido...
Bueno, ¿cómo que hay más cosas? ¿Dónde están las cosas? ¿Dónde están las cosas? Si es ya un caso
proceso político.
Pero si es que las consecuencias de la gestión del atentado ya se pagaron. Si es que la gente ya penalizó en las urnas.
Pero que esto no es un juicio. No, pero es que eso ya está saldado. Una vez que pierde las elecciones hay que hablar de otra cosa.
Pero al PP... No, no. Pero
a Bush, por mucho que pierda elecciones o deje de ser presidente del gobierno, siempre se le recordará por la guerra de Irak.
Pero no, pero...
Aznar, por mucho que...
Pero es que Aznar no dirige el Partido Popular.
Se ponga a dar conferencias internacionales, siempre le recordaremos por algunas cosas buenas que él no puede haber hecho y por algunas cosas malas.
Pero tú no puedes estar pasándole la factura al PP de por vida de lo que hizo mal Aznar. O sea, es que es absurdo.
Ya, pero lo que no puedes pedirle es a nadie...
Y menos el día del aniversario del 11M.
Y lo que no le puedes pedir a nadie, y menos a las víctimas, es que se calle en su crítica política sobre lo que pasó, porque, hombre, este día no es para eso. Es para que todo el mundo se haga una foto de unidad y que no se hable de otra cosa que no sea lo mal que lo pasamos aquel día, que lo pasamos muy mal, y la gente que murió. O sea, le vamos a decir a las víctimas que no se pueden pronunciar políticamente.
Si no es para eso, si tú hablas con esa contundencia, que es muy legítimo, la traición que cometió Aznar, has dicho hace un minuto esas palabras, la traición que cometió... ¿no? Bueno, has dicho que desde mi punto de vista fue una gestión pésima, un intento de ocultar datos porque había, pero vamos, yo una traición, yo desde mi punto de vista no le pondría ese adjetivo y tú eres libre de hacerlo,
no,
y yo completamente libre.
Escuchando la radio en aquel momento...
Si estamos, bueno, pues yo llego a conclusiones escuchando lo que yo pienso de las cosas. Vamos, es lo que es como yo
queda
me
un
guío.
Minuto para llegar a las nubes.
Y simplemente, pues entonces sí que ante esa traición, oye, pues entonces creo que tampoco veríais mal, la gente que habla de traición, hay sentencia firme por el Tribunal Supremo, etcétera, etcétera. No conocemos, por ejemplo, la autoría intelectual, a la hora de abrir debates, a lo mejor nos gustaría, sobre todo por si hay...
A mí si se reabre el juicio porque hay algo más que investigar, pues me parecerá bien. Lo que no tiene sentido es que estemos 15 años haciendo titulares falaces para ver si se reabre el juicio porque conviene para vender periódicos. Eso es otra cosa.
Yo creo que cada día tiene su afán. Por supuesto que las víctimas pueden tener su visión política y sus críticas políticas, pero el día clave, que es el 11M, yo creo que tienen otros muchos días para hacerlo, y el 11M, el desideratum, ya vemos que no es posible.
Y también que estamos en campaña electoral.
Y no es posible.
Y que quedan 15 años y todas esas cosas.
Por eso no se hace un gran acto que podría ser presidido por el jefe del Estado.
No estaría mal.
La división,
no estaría mal.
Pues yo creo que la jefatura del Estado no se expone a...
Y eso no está, y eso no quita que haya críticas, haya opiniones, pero un gran acto institucional sí se echan falta. Y esa es una iniciativa que tiene el presidente de la Comunidad de Madrid, y a ver si alguien la recoge y la pone en marcha el año que viene, para no tardar más tiempo.
Ángel Gabilondo se mostró de acuerdo.
Pues están todos de acuerdo, que lo hagan.
Ayer.
Que estamos llegando a las 9 en Onda Madrid, en el tiempo de la tertulia, con Juan Luis Sánchez, Álvaro Nieto, Marta Gómez Montero y Javier Fernández Arribas. Os tengo que preguntar por el pucherazo este. O lo que sea. No sé cómo se hace un pucherazo por internet, pero se hace.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda.
Martes, desde las 8:30, Juventus de Turín, Atlético de Madrid. Partido de vuelta de los octavos de final de la competición europea.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915-30-89-68. El Rincón Asturiano. Que no te den vaca por buey.
Inés Ballester vuelve a Telemadrid.
Te invito a que nos acompañes cada tarde desde las 5:30 en Está Pasando, un programa para la información cercana y el análisis de lo que de verdad nos importa, aquí en Telemadrid.
De lunes a viernes a las 5:30, Está Pasando, con Inés Ballester. Telemadrid, estamos para ti.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en este martes 12 de marzo. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Raez.
La dirección de Ciudadanos se reúne hoy para analizar la situación abierta tras detectarse irregularidades en las primarias en Castilla y León. Ayer la Comisión de Garantías de la Formación Naranja decidía que Silvia Clemente, que había ganado gracias a 82 votos irregulares, no lo sea, sino Francisco Igea. Este 12 de marzo se va a seguir hablando de los actos de ayer del 11M en los que se manifestó la división entre partidos. El portavoz del PP en el Ayuntamiento, José Luis Martínez Almeida, abandonó el acto de Atocha tras las palabras del presidente de la asociación 11M, que dijo que el PP tendría que pedir perdón. Esta mañana Martínez Almeida ha estado aquí en Buenos Días Madrid.
Buscar 15 años después todavía las culpas en el Partido Popular, desconozco cuáles son las causas, pero me parece profundamente injusto. Y además lo que hace es desviar el foco de lo principal en este caso, que es la atención, el homenaje y la memoria de las víctimas de aquel dramático atentado. Yo tengo la obligación de aguantar, por supuesto, críticas, como aguanté críticas de los secretarios generales de UGT y de Comisiones Obreras a la gestión del Partido Popular aquellos días en ese mismo acto en Atocha. Lo que no tengo la obligación es de asistir a un mitin partidista que rompe la unidad y el homenaje a las víctimas.
La sesión del juicio por el proceso independentista catalán que se sigue en el Supremo hoy va a estar centrada en empresas y en personas que presuntamente tuvieron encargos del gobierno de la Generalitat de cara a ese referéndum ilegal del 1-O. Y tenemos una última hora que nos llega desde Vallecas, donde se ha producido una reyerta en la calle Tajos. Han tenido que ser atendidos 5 jóvenes de entre 18 y 34 años, 2 de ellos con heridas de arma blanca. Gema Martínez, la portavoz de Emergencias Madrid.
La reyerta se ha producido a las puertas de una discoteca en Puente de Vallecas. SAMUR Protección Civil ha atendido a un total de 5 jóvenes de entre 18 y 34 años, 2 de ellos con heridas por arma blanca, uno en costado y axila, que ha sido trasladado con pronóstico menos grave al Hospital Gregorio Marañón, y el otro con una herida en el muslo, que ha sido trasladado al Infanta Leonor con pronóstico reservado.
Además, un hombre de 49 años ha perdido la vida a primera hora de este martes tras ser atropellado en la M30 en el carril interior junto a la incorporación a la A4. Miramos precisamente al tráfico. TGT, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues hasta ahora todavía pendientes de varios accidentes. Uno en la salida de la capital por la 6, que está generando muchas complicaciones. Simplemente solo deja paso un carril en sentido a Coruña. Todavía muchas complicaciones también en la entrada por esta misma carretera a Coruña, desde Las Rozas hasta Puerta de Hierro. También retenciones por un accidente ya resuelto en la 5 en Móstoles, otro en la M501 en Villaviciosa de Odón, y ahora mismo pendientes de otro alcance en la 42 en sentido salida, que se ha producido en la zona de Getafe. También mucha saturación todavía en la entrada por la 4 en Valdemoro y Pinto, y en la M40 en los tramos habituales de Vicálvaro a Caslada, también en el barrio de La Fortuna en sentido a 6 y también en Valdemarín, túneles del Pardo y la zona de Mirasierra. Todo esto ahora mismo complicado en ambas direcciones.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de Madrid? Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Estamos en hora punta. De manera que en general aún se producen retenciones en todas las entradas, en zonas neurálgicas. Pero tenemos que destacar lo que se sale de lo normal. Y ese accidente que nos comentan desde la Dirección General de Tráfico está provocando una retención importante en la 6, tanto que ya alcanza la Plaza de Cristo Rey y la calle Princesa. Por lo tanto, atención los conductores del área de Argüelles, prevean esta circunstancia, y aquellos que se dirijan a la 6 les sugerimos como mejor alternativa la carretera de Castilla. Por lo que respecta a la M30, con ese accidente grave ocurrido a primera hora, todavía existen muchas complicaciones en el movimiento de norte a sur, que no es normal. Allí tienen un tráfico muy, muy lento. Toda la bajada desde el puente de la Avenida de América hacia el sur, y el motivo está en ese accidente ocurrido en la salida a la carretera de Andalucía.
En cuanto al tiempo, este martes suben las temperaturas, con lo que nos espera otro día de primavera. Llegaremos a los 23 grados. Tenemos ahora mismo 7 grados en la sierra, 9 en Madrid capital y 8 en la zona sur.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Marta Gómez Montero, Juan Luis Sánchez Álvaro Nieto y Javier Fernández Arribas. La cuestión es que en Ciudadanos ya se han hecho una herida después de las primarias en Castilla y León. El Comité de Garantías de Ciudadanos hoy se reúne en la Ejecutiva de Ciudadanos para certificar esa decisión del Comité de Garantías, que es una especie como de tribunal supremo que tienen en Ciudadanos, certificando que hubo pucherazo, que hubo alguien, que hubo 82 votos que se hicieron desde el mismo usuario, porque era una votación telemática y hubo alguien que votó 82 veces. Se descubrió y, por lo tanto, la candidata oficial de Ciudadanos, que era el fichaje que traía Ciudadanos del PP, Silvia Clemente, pues no fue la ganadora, y sí el otro candidato, Francisco Egea, que es un diputado en el Congreso en esta legislatura que está terminando. Anoche Albert Rivera, en Televisión Española, hablaba del pucherazo, hablaba de lo que había ocurrido en las primarias en Castilla y León en Ciudadanos.
Yo, como presidente del partido, nunca me habrá escuchado apostar por un candidato porque respeto que gane el mejor. Es lo que dije en Castilla y León, lo que he dicho en los demás procesos, y por tanto acato y asumo ese resultado. Respeto lo que dice el Comité de Garantías. Y si el Comité de Garantías dice que unos votos emitidos no son válidos y que el ganador de las elecciones es el señor Francisco Egea, que está en mi equipo en la Ejecutiva, pues todos apoyar a ese candidato. Respeto absoluto por el resultado, apoyo y le pido a todos los militantes del partido que apoyen al candidato que ha salido elegido, que es Francisco Egea. Yo también lo voy a hacer. Haré campaña con él y con el resto de compañeros. Y también respeto profundo por ese 47%. Militantes que han apoyado a Silvia Clemente. Me merecen todos los respetos los que han sacado un 51% y los que han sacado un 47%. Pero repito, esto sucede en los partidos que tienen procesos democráticos. Yo podía ser como presidente quien eligiera a dedo, como pasa en otros partidos, a los candidatos. No lo quiero hacer. Yo instauré en mi partido, junto a mis compañeros, un sistema de primarias para que escojan los candidatos, los militantes. En este caso, 1.000 personas en vez de una. Y si esos militantes han escogido, pues la voz de los militantes es la que vale.
Decía recientemente Alfonso Guerra, el vicepresidente del Gobierno, presentando en la presentación de su libro y en algunas entrevistas concedidas al efecto, que él en su época no hacía primarias. Porque las primarias lo que hacen es quitar de en medio a los que están dirigiendo los partidos, que para qué quieren los partidos dirigentes, y que lo único que te trae son problemas. Y esto es un problema, ¿no, Juan Luis? Se ha hecho una herida a Ciudadanos a sí mismo, ¿no?
A mí lo que me preocupa, y habrá que investigarlo, es la fiabilidad de la plataforma en otros casos de primarias, porque aquí nos hemos dado cuenta. ¿Qué habrá pasado en otros casos? Porque la plataforma es la misma. Y
la plataforma, expliquémoslo.
La plataforma es el software informático, el programa informático que se utiliza para hacer la votación de las primarias de Ciudadanos, ¿no? Por lo que sabemos, no es que haya sido un gran hacker ruso el que haya entrado en el sistema para cambiar el sentido del voto. Ha sido alguien, que todavía no sabemos quién es, que tranquilamente y con cierta facilidad ha votado 82 veces utilizando la misma cuenta, ¿no?
Sí.
Esto tampoco es la primera vez que pasa, ni Ciudadanos ha sido el único al que le ha pasado. También hubo ciertas disputas sobre algunos resultados de Podemos durante las primarias, pero hay que decir que la plataforma, el sistema informático que utilizaba Podemos, era infinitamente más fiable, tiene pinta, que esto, porque era un sistema externo, bastante vigilado, y aún así hubo fallos, ¿no? En todo caso, yo creo que esto proyecta una sombra sobre cualquier votación que se haya hecho utilizando esa plataforma. Más allá de eso, por una parte hay que celebrar que Albert Rivera no se haya empeñado en el dedazo a pesar del fallo, es decir, que haya asumido que ha habido un problema y que tienen que rectificar el candidato. pero políticamente es un fracaso absoluto. Quiero decir que le ha durado el fichaje de Silvia Clemente 48 horas. Yo no sé si incluso estará aliviado, porque no sé si era plenamente consciente de todo el bagaje político y de sospechas de tratos de favor y de uso de su posición política en el PP y en Castilla y León para beneficiarse familiarmente. No sé si era consciente de todo ese bagaje, porque desde luego no pintaba bien como candidata. En 48 horas ha dejado de serlo y es una enorme derrota para Rivera. Veremos a ver si puede hacer que se pase página sin ruido.
No, sobre lo que tú decías, ya hay candidatos que han perdido, como por ejemplo en Cantabria, el que perdió frente a Felisuco, que ya está un poco pues cuestionando a ver cómo fueron esas elecciones en las que ganó Felisuco, con lo cual eso está ahí. Ha hecho bien en la dirección de Ciudadanos en atajar este pucherazo pues de manera rápida, pero es cierto que hay, bueno, si hablas un poquito con gente de Ciudadanos, pues hay preocupación, hay inquietud, entonces a ver si se consigue atajar con este movimiento de anular esta votación y que sea el señor Igea el que vaya a ser el candidato, pero vamos, esto ha provocado mucho malestar y yo creo que sobre todo es un poco el síntoma, pone de manifiesto pues el nerviosismo, las horas bajas que se están viviendo en Ciudadanos, entre otras cosas pues por las encuestas, ¿no? El señor Sánchez y su equipo, yo creo que en este sentido estamos viendo que acertó cuando llevó las elecciones al 28 de abril, porque a muchos partidos, y se está viendo sobre todo en Ciudadanos, les ha pillado con el pie cambiado. O sea, a Ciudadanos se le nota muy con el pie cambiado.
Estas eran primarias para las autonómicas.
Son primarias para las autonómicas, sí, pero bueno, todo al final está un poco marcado pues por las tendencias que les están dando las encuestas y yo creo que, bueno, que la política de fichajes denota bastante nerviosismo. Yo creo que cuando tienes que explicar las cosas, y no solo esta, sino pues la política de fichajes para pues en Baleares, en otros muchos sitios...
Es talento, pues, Marta, es talento.
Sí, claro,
talento,
es talento,
está
como dicen.
Fichando talento.
Por eso te digo, eso está causando... Y en el caso, y termino, en el caso de la señora Clemente era muy obvio, ¿no? Porque el señor Igea tiene mucho predicamento. Además, sobre ella había bastante sombra sobre su honestidad. Pues ahí lo ponían de manifiesto los periódicos en Castilla y León.
A veces, bueno, hoy en portada, el equipo de Clemente fabricó y pagó cursos ficticios cuando era consejera de Agricultura.
Sí. Su marido también se hablaba de subvenciones a su marido por 1 millón de euros y tuvo que paralizar. Entonces, bueno, y lo quiera o no el señor Rivera, que ayer intentó un poco esquivarlo, era una apuesta muy personal de él. El pucherazo, pues bueno, pues va a estar ahí. Ellos hablaban en nuevos partidos, regeneración, etcétera, etcétera. Esto un poco empaña esa bandera y bien, bueno, pues bien que por lo menos pues hayan anulado ese pucherazo, pero vamos, ya te digo que malestar interno hay por un poco general y esto ha sido un poco el detonante, a ver si se ha conseguido atajarlo o no.
Álvaro.
Sí, bueno, yo tres cosas. Primero, hechos concretos. Decía Juanlu que no se sabe, sí se sabe. Según contó ayer Voz Populi, el responsable de esos 82 votos es un señor que se llama Pablo Yáñez, que es el secretario de comunicación del partido en Castilla y León y que ha sido invitado a marcharse.
Que ya ha dimitido.
Que se ha marchado, o sea, ha dimitido. Es decir, hay un responsable.
Qué fino suena eso de invitado a marcharse.
Sí. Luego, segundo, yo creo que esto lo que pone de manifiesto es que el voto telemático no es probablemente la solución más fiable para hacer unas primarias, porque también hemos visto cosas parecidas en Podemos, por cierto, donde no se han descubierto los pucherazos tan claramente, pero donde sí que se han cuestionado muchas veces procesos de primarias.
Sí, lo mencionó Jorge.
Y luego, en tercer lugar, yo creo que en cualquier caso, me parece que esto completa el gran error que ha cometido Ciudadanos fichando a esta mujer Silvia Clemente, porque se han creado ellos un problema donde no lo había. La han intentado fichar deprisa y corriendo, la han intentado imponer, luego han intentado hacer un pucherazo para que saliera elegida y todo contra el sentir de las bases, con un gran coste de imagen, digamos, en toda España. O sea, yo creo que es un gran error, un gravísimo error de, por cierto, la dirección nacional del partido. Es decir, esto hay que atribuírselo directamente a Villegas
y a
Rivera, que han sido los artífices de este dedazo que pretendían dar. Pero mira, al final de todo, quizás la única buena noticia que hay es que ha salido la verdad a relucir, es decir, que se ha descubierto que había una trampa y que al final han conseguido atajar el problema y restituir al legítimo ganador de las primarias.
¿Por qué no dejarán los partidos, igual que los buenos equipos de fútbol, que la cantera tenga oportunidades y que esas personas que llevan trabajando en la política, por ejemplo, un caso, Martínez Almeida en el PP, en la Alcaldía de Madrid, oye, pues lleva trabajando unos cuantos años, pues puede tener su oportunidad, porque cuando tú te arriesgas a ese tipo de paracaidistas o fichajes estrella, y si encima te estrellas, pues luego el resultado, además, las consecuencias son doblemente negativas.
La herida te la haces, hay que dar herida.
Eso forma parte un poco del ciclo político que vivimos, ¿no? Donde la regeneración pues no viene de dentro, porque se entiende que los cachorros de la política son peores que los adultos de la política, porque nuevas generaciones en juventudes de todos los partidos y tal, pues al final se genera las peores prácticas políticas y nunca las mejores, porque no gestionan servicios públicos, sino que se gestionan a sí mismos para meterse navajazos unos a otros. Lo hemos dicho 25.000 veces en 10, 15, 20 años. Y entonces los partidos intentan tirar de gente de fuera que además te dé cierto tirón mediático, ¿no? Y Ciudadanos es experto en movimientos que yo no entiendo, claro, pero que si ellos siguen haciendo será porque creen que les sale bien. Que pero si Felizuco, que si Tony Cantó, ahora pues...
Celestino Corbacho.
Celestino Corbacho, claro. Sí, de todos este, de Silvia Clemente es el que me parece más extraño. Porque regenerar... fichando una persona que ya es parte del gobierno de Castilla y León, que lleva ahí toda la vida.
Y además,
que viene enfadada con el Partido Popular porque no la colocan.
Exacto, que viene enfadada con el PP porque no la meten... Y además que tiene, pues, clarísimos casos de tráfico de influencias y de bueno, presunta corrupción a su alrededor, pues me parece una cosa extrañísima que además venga desde el aparato, con insistencia para colocarla frente de la lista.
Por eso yo lo enmarcaba un poco en el nerviosismo que se está viviendo en Ciudadanos, que lo notas cuando hablas con ellos, entre otras cosas por los sondeos que estamos viendo y por las encuestas, porque empezamos también, sabemos, cuando dijo el señor Rivera, no voy a pactar que con Sánchez, luego lo extendió al PSOE, ni con Sánchez ni
espera,
con PSOE.
Espera, que no te quiero interrumpir, es que anoche se metió otra vez
ahí
en
va.
Ese jardín. Espera, escucha un momento.
El sanchismo ha secuestrado la voluntad de ese partido que fue durante muchos años constitucionalista, el PSOE, y hasta que Sánchez no pase a la oposición, el Partido Socialista no va a cambiar.
En este momento no consideran al PSOE un partido constitucionalista.
Al Partido Socialista de Sánchez, no, porque Sánchez está pactando con Torre y Bildu. Oiga, yo no puedo considerar que mi aliado para gobernar España es un señor que ha dado un golpe de Estado. Sánchez es un relativista que todo le vale. Le vale pactar con Torra, le vale insultar a los que llevan la bandera de España, le vale llamarnos perros. Es que hay un señor al frente del PSOE que ha perdido todos los principios y que no tiene escrúpulos. Y eso es por lo que yo quiero que Sánchez pase a la oposición. Quien quiera que el Partido Socialista sea otra cosa, desde luego con Sánchez no lo va a ser. Con Sánchez ya sabe lo que es. Pacto con Podemos, el señor Iglesias haciendo los presupuestos firmando en la Moncloa y el señor Torra haciendo la política nacional. ¿Qué podría salir mal? Y el Partido Socialista, seguro que dentro de ese partido que es grande, seguro que hay gente que quiere retomar el camino del constitucionalismo, pero hoy por hoy podríamos engañarnos, pero es que Sánchez lo tiene muy claro. Ha trazado una línea divisoria que a mí me parece peligrosa en democracia porque es situar a los que defienden la Constitución como adversarios o enemigos y a los que quieren liquidar la Constitución como socios.
Estaba diciendo, Marta, sobre
no,
todo
muy
esto.
Muy rápidamente que volvió a recular, ¿no? Porque hace 3 semanas era ni PSOE ni Sánchez y ayer otra vez volvió a solo Sánchez, o sea, podría haber otro partido socialista cuando no esté Sánchez, etcétera, etcétera, entre otras cosas porque las encuestas, lo que están diciendo, hasta hace unas semanas no había trasvase de votos entre bloques, entre el del centro derecha y el de centro izquierda, y estamos viendo las últimas que se está produciendo algo muy importante y muy preocupante para Ciudadanos, es que se está yendo voto de Ciudadanos al Partido Socialista directamente, porque lo que pierde Podemos, efectivamente,
lo hemos dicho 25 veces que Ciudadanos cerrándose la puerta de su posible pacto con el PSOE y haciéndose la foto de Colón estaba ahuyentando o mandando a la abstención o mandando directamente de vuelta al PSOE a un montón de votantes que están ahí
viendo,
en medio.
Y se está viendo. Y
evidentemente va a pasar. Es que es un error estratégico monumental por esta cosa de ser más españoles que los de Vox y ser más de derecha que los de Vox. Y esa batalla tampoco la va a ganar del todo, pues porque Vox puede decir barbaridades que Albert Rivera afortunadamente todavía no se atreve a decir.
Porque eso tenemos, por eso decía yo que le ha pillado con el pie cambiado a Ciudadanos, porque Rivera contaba con que se iban a celebrar, como muchísima gente, primero municipales y autonómicas, claro, y que allí podría haber blanqueado su pacto en Andalucía apoyando a algunos varones de los, entre comillas, que en la radio no se ve, pero de los varones buenos. Ciudadanos, como García Page, etcétera, al adelantar las elecciones, que yo creo que ahí los estrategas de Sánchez y de Sánchez, pues han estado bien, porque la tendencia en todas las encuestas es al alza, pues la ha pillado a Ciudadanos con el pie cambiado, y yo creo que todo es fruto un poco de que están en horas bajas y en una situación complicada, tomando decisiones un poco atolondradas, diría yo.
Ahí, Santiago Abascal fue muy claro el otro día.
El líder de Vox, te refieres.
El líder de Vox. Aquí no,
no habla mucho, por cierto.
Aquí no hay primarias para evitar que lleguen los arribistas.
Exactamente.
Es decir, además, eso es algo que recuerdo hace cuatro años.
Está bien eso de arribistas.
Hace cuatro años, Ciudadanos también tenía bastante precaución.
Y, con los arribistas.
Con los, porque, claro, había gente que llegaba rebotada del PP, del PSOE, de UPyD.
Los enfadados como Clemente.
Se les había descubierto, más o menos, y tenían bastante precaución. Y entonces, bueno, las primarias, que ya conocéis, yo no soy nada partidario de las primarias, pues te ponen en un riesgo que ya se verá. Pero vamos, a lo que iba. Santiago Abascal dice,
que tú decías, no, una de las razones
no hay
por
primarias
la que
para que no haya revistas.
Sí, sí, y esa misma lógica que tú dices fue la razón por la que Podemos no se presentó a las municipales, aquella vez, al principio del todo. Porque tengo yo que montar ahora candidaturas en 8, cada pueblo, 200. En 8 y mes, y se me van a meter aquí gente que no voy a ser capaz de controlar, porque no me voy a poder revisar a todas las candidatas de Ávila de toda España, ¿no? Pues se me va a meter aquí todo Dios. Y por eso no hicieron primaria. Bueno. Gran error, porque luego...
Pues cuatro años después se les han colado algunos, sí.
Algunos,
sí.
Claro.
Es que es inevitable.
Y lo que nos falta por ver en todos los sitios.
Por hacer primaria.
Sí. Porque estamos empezando.
Yendo al tema de Ciudadanos, yo tampoco vi anoche un gran cambio de Rivera, ¿eh? O sea, yo creo que en el fondo siempre ha dicho lo mismo, que él con Sánchez haya decidido que no piensa pactar, que yo no me lo creo, pero bueno, da igual, lo dice muy tajante.
Ni el 46%. Creo,
claro. Y luego desliga un poco al PSOE, porque sí que deja abierta la puerta que, bueno, en unas elecciones autonómicas o municipales o en unas generales sin Sánchez, pues él estaría dispuesto a llegar a pactos con el PSOE. Yo creo que lo más grave de las declaraciones de ayer de Rivera sobre el PSOE es cuando le acusa de no ser un partido constitucionalista. O sea, yo creo que eso es un tremendo error, porque Rivera no dice lo mismo de Vox. Es decir, a mí esto de que al PSOE le ponga una etiqueta mucho más mala, digamos, que a Vox, me repugna. Porque es que, sinceramente, el Partido Socialista es un partido de gobierno que ha gobernado España muchos años, que está ahora mismo al frente de la Moncloa y que tiene una larga trayectoria muy acreditada de constitucionalismo. O sea, no me parece que sea justo con el PSOE decirle que no es un partido constitucionalista, por mucho que flirtee con los independentistas.
Aparte,
sin embargo, no decir lo mismo de Vox, que sí que tenemos ciertas dudas. Aunque también me parecería injusto decirle así de primeras a los de Vox que son X o que son Y, porque en realidad todavía no les hemos visto actuar en ningún gobierno ni en ninguna
corporación.
Claro, decir dice mucho. Y luego ya veremos. A mí me gustará ver también, por ejemplo, qué ponen en el programa electoral para las generales, porque yo creo que ahí se tendrán que definir.
Serán
un poco
extraordinariamente sutiles,
bueno, pues
porque todo el mundo sabe
pues
que los
que
programas
juzgarles
electorales nos los leemos los periodistas para ver si qué les podemos
Vox
sacar.
Bueno.
Vox.
No creo yo que sea muy sutil.
Sí,
no,
intentarán
no
evitar
yo
todas aquellas cosas que sabemos que los periodistas vamos a ir a buscar, y ellos lo pondrán de una fórmula suficientemente ambigua como para no generar la polémica, y luego dirán barbaridades en redes sociales y dirán barbaridades en medios de comunicación, así como quien no quiere la cosa, que eso es lo que se le da a gente y lo que la gente.
Yo creo que
llega
irá más por el estilo Andalucía, que ellos dirán o pondrán, dirán
la
cosas
toma de Granada
como
otra vez.
Claro. Sí, sí, y que luego si llegan si pudieran, que ahora tal y como están las encuestas, es que no suman, ni siquiera sumarían PP, Ciudadanos y Vox, ahora mismo, a día de hoy no suman, pero luego ni PP ni Ciudadanos les permitirían llevar a la práctica alguna de las cosas que dicen, como pasa en Andalucía, con la intención que tenían de suprimir la violencia de género. Claro. No han suprimido la ley, sino que la han mejorado.
Eso sí lo pondrán en el programa, porque hay que recordar que eso no solo va en el programa de Vox, sino que ya iba en el programa de Ciudadanos.
Será un poco de máximos.
Es que estamos atacando a Vox por algo que ya ha hecho el PP y que ya ha hecho Ciudadanos, que es ser profundamente antifeminista a la hora de criticar la ley de violencia de género. Hay que recordar que Ana Mato, dejó de utilizar el término violencia de género para hablar de
Ana Mato, ya casi ni me acuerdo de Ana Mato.
Existe y hace muy poquito. Y hace muy poquito Ana Mato dejó de decir. No, pero es que hay que tener un poquito de memoria, aunque sea de cuatro años.
No, si tenemos memoria.
El autobús de Hazte Oír tiene exactamente el mismo mensaje que la ministra Ana Mato hace nada. Exactamente el mismo. Pero, dejemos de hablar de violencia doméstica para hablar de violencia de género.
¿Y a ti eso te parece anticonstitucional?
¿A mí? ¿Yo cuando he dicho eso?
No, es que como estás diciendo que lo que dice Vox es lo mismo que dice Ana Mato con lo de la violencia doméstica, o sea, a mí eso me parecen opiniones muy respetables, claro. Cada cual. O sea, no, pero no me parece que sea un ataque a la Constitución ni a los valores llamar
no
una cosa...
No defiendas a Vox de un ataque que yo no he hecho
no,
todavía.
No, pero es que lo mezclas todo y dices, no, es que lo de que dice Vox ya lo dice el PP porque Ana Mato... Oye,
es que
chico,
haber dicho que todavía no.
Que la vida tiene matices. Yo solo estoy diciendo que Vox utilizará términos más o menos asumidos por el sistema para no asustar a determinados.
Bueno, yo, pero yo tendré que juzgar a Vox primero por su programa electoral.
Sí.
Y luego, si llega a gobernar, por sus actos.
Sí, sí,
porque es que, sinceramente, por la probabilidad de que cometan algún día algún delito, yo es que,
luego,
mira,
bueno,
soy incapaz de juzgar a nadie.
Porque somos periodistas y nos gusta mucho un programa electoral, pero sabemos perfectamente que ni la gente se los lee ni los políticos los cumplen.
¿Tú crees?
Seguro.
Que nos gusta, digo.
Bueno, por eso, yo confieso que yo...
Para sacarle chicha. Para sacarle chicha.
A eso sí, una burra.
Yo confieso que prefiero una novela, una buena novela.
La idea de lo que es Vox, no se destila por el programa electoral, se destila por las declaraciones públicas, lo que hagan en redes sociales, etcétera. Y ahí son infinitamente más duros y están diciendo absolutas barbaridades. Van a hacer campaña alrededor del antifeminismo, alrededor de la antiinmigración y alrededor de 3-4 cosas más, la unidad de España y no sé qué.
Contra las autonomías.
Y ya está. Y ir contra las autonomías, ahora voy, sí es anticonstitucional.
Bueno, depende cómo lo planteen.
Bueno, igual.
Depende. Ellos, la supresión.
Porque si lo que plantean es cambiar la Constitución, eso también es constitucional. ¿Entiendes?
Sí, sí,
es
claro,
que
lo
el problema es que...
El método que emplees para cambiar la Constitución.
Claro, claro. Porque el método elegido por los independentistas no es constitucional.
Estamos de acuerdo.
¿Lo ves, no?
Totalmente.
Necesita
2/3 del Congreso para hacerlo.
Claro. Pues,
entonces,
bueno, pues ya está.
Hasta llegar a 2/3...
Por eso, mientras tanto, pueden decir lo que quieran.
Ah, claro.
Pueden decir lo que quieran.
Ibarreche vino, lo intentó,
se marchó a Puerto Rico a dar clases.
En todo caso, cuando nos metemos... A mí me parece que Ciudadanos cometió un error hablando del PSOE como partido...
Ahí, ese era el cogollo de la conversación.
Claro, es un error porque evidentemente...
Completamente de acuerdo.
Porque evidentemente genera un espejo muy complicado. Porque evidentemente, inmediatamente después estamos hablando... Pero ¿cómo puedes decir que el PSOE es el mal y con Vox no pasa nada? Eso es un problema.
La encuesta ayer
en términos de si constitucional, radical, extrema derecha, extrema izquierda, pero está claro que cuando Rivera veta al PSOE y pacta con Vox, se está metiendo en un problema.
Y además porque la encuesta ayer de GAT3 de ABC, la suma del PSOE y de Ciudadanos, le deja a 3 de la mayoría absoluta.
Bueno, pero las encuestas...
Bueno, ¿qué decir? Vale, pero a la hora de decir por aquí no, oiga, si por aquí hay salida...
Claro, hay dos hechos que son clarísimos.
¿Por qué cerras una salida si te están diciendo que puede existir?
Es decir, ahora mismo sí que parece que la opción más probable precisamente sería la unión de PSOE más Ciudadanos.
Sí.
Y negarse a eso es ya lo que tú estás diciendo, quitarse probablemente el 50% de probabilidades de que Rivera sea algún día vicepresidente del gobierno.
Por ejemplo.
Y segundo, está también muy estudiado demoscópicamente que el pacto que más gusta a los españoles es precisamente ese, el del PSOE más Ciudadanos.
Además,
es el que recibe más apoyo. Entonces, negarse a eso también por sistema, no sé si es como estrategia es lo más adecuado, pero ellos sabrán.
Él lo hizo.
Me temo, Álvaro, que
las
relaciones personales entre Albert Rivera y Pedro Sánchez, incluso en ese nivel,
es que parece ser que
rotas,
no, que es que desde que es presidente del gobierno, Sánchez no ha llamado jamás a Rivera
ni
a Pablo Casado.
Ya sabemos que luego el dicho este de que la política hace extraños compañeros de cama, con lo cual, y aparte de todo, el 46% creo que era ayer, también lo decía el domingo GAT3, tampoco se cree que Ciudadanos y PSOE, si pueden pactar, no pacta. Lo que pasa es que en un momento determinado el señor Rivera puso en la balanza y decidieron que ni con Sánchez, que ya lo habían decidido, y en una ejecutiva que se aprobó por unanimidad, ni con el PSOE. Yo creo que ayer sí que empezó muy sutilmente lo del PSOE, cómo a matizarlo, porque está recibiendo presiones importantes y fuertes públicas, por ejemplo, la del señor Valls, diciéndole vamos por aquí, sobre todo si queremos frenar a unos partidos independentistas que ya estamos viendo cómo se las gastan, porque lo que va a haber en el Congreso de los Diputados por el PDeCAT o Junts per Catalunya, llamémoslo como lo llamemos, van totalmente controlados por Puigdemont, van a desestabilizar. Ya no está Xuclà, ya no está Campuzano, o sea, lo que vamos a ver en el Congreso a partir de la nueva legislatura va a ser unos señores que van a intentar desestabilizar. Entonces, bueno, pues si se quiere bueno, llegar a una
también
solución...
también estuvo HB en su momento en el Congreso y no se hundió el mundo.
Sí, no, o sea, no, si el mundo no se, el mundo no se va a hundir, pero el grupo parlamentario que había, al grupo parlamentario que va a haber, no tiene nada que ver de
Junts per Catalunya. Había una propuesta de Ciudadanos de poner en marcha eso del 5% para poder tener presencia en el Congreso. Bueno,
pero... 5% nacional.
Claro, pero eso requiere la reforma de la ley electoral, claro, de la que por cierto, ya casi nadie.
Pero para eso hay que ponerse de acuerdo. Claro. Porque, de hecho, Rajoy pudo haber cambiado la ley electoral y no lo hizo porque no tenía el acuerdo del PSOE para las municipales, aquello de la lista más votada o la segunda vuelta. Por cierto, hablando de política, de la carrera electoral, se bajan del tren el exministro Méndez de Vigo, que volvió a su puesto de letrado de las Cortes después de 30 años en la actividad política, y la ex vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, que presidió el Consejo de Ministros, que dirigió el CNI, ficha por el, la firma de abogados Cuatro Casas para asesorar a las empresas en cuestiones de riesgos. ¿Alguna reflexión al respecto? Por
el... Permíteme, antes de que entremos en el caso de Soraya, que yo creo que es el más el que tiene más enjundia, sí que quiero profundamente lamentar la pérdida de Íñigo Méndez de Vigo, porque yo he tenido la ocasión de verle trabajar cuando estaba en Bruselas, él como eurodiputado y yo como periodista, y creo que para el Partido Popular es una tremenda pérdida que no pueda aprovechar a Méndez de Vigo metiéndolo en las listas europeas de las elecciones de mayo y convertirlo de nuevo en eurodiputado. Este hombre hacía una labor allí increíble, increíble, a favor de España y del Partido Popular. O sea,
sin duda una de las mejores agendas de contactos de la política española.
Me parece
a nivel europeo,
una pérdida lamentable. Yo no sé a quién va a meter el Partido Popular en su lista, pero sinceramente que personajes como Méndez de Vigo desaparezcan de la vida comunitaria me parece muy mal, porque no lo hizo nada mal cuando estuvo allí.
Pues vuelve a su oposición, que es letrado de las Cortes.
Y luego lo de...
Me parece una salida que muy en consonancia con el personaje. Me parece que es muy coherente con la trayectoria política y profesional del personaje.
Y luego lo de Soraya Sáenz de Santa María yo creo que me genera ciertas dudas. Primero porque no ha pasado todavía el periodo de 2 años, ¿no? Que...
Ha hecho la consulta, ¿no?
Sí, ha hecho la consulta.
Le han dicho que es legal.
Pero yo creo que estéticamente a mí me plantea ciertas dudas que tan pronto pase a la actividad privada. Luego me plantea serias dudas que sabemos ya por todo lo que se está publicando que, bueno, claro, el gobierno de Rajoy tomó algunas decisiones muy vinculadas a este bufete que le beneficiaron en algunos aspectos, entre otros que el propio jefe del bufete se librara de la cárcel en un pacto con la fiscalía. O sea que, ojo con el asunto. Yo creo que plantea serias dudas. No estoy diciendo que
estéticas.
Soraya... Claro, estéticas. No estoy diciendo que Soraya interviniese, que probablemente no lo hizo, pero me parece que ante las dudas estéticas ella debía haber sido un poquito más prudente y esperar al menos los 2 años de excedencia. Cuando uno deja el gobierno.
De carencia, que se dice.
De carencia,
dijo Luis.
Yo creo que también debería haber esperado. No soy nada fan de decir, en fin, de atacar sobremanera a cualquier político que se dedica a cualquier cosa después de tal, porque es que algo tienen que hacer, no se pueden quedar en su casa, y después de haber sido la persona que dirige el CNI, casi cualquier cosa es un conflicto de intereses. Porque no te vas a ir a montar una mercería, quiero decir, no le podemos pedir eso a la gente que es abogada del Estado y lleva no sé cuántos años en la administración y luego ha sido vicepresidenta del gobierno, es una persona con uno de los perfiles políticos y profesionales más elevados de España. No le puedes decir, bueno, ahora olvídate de todo lo que sabes, porque todo lo que sabes puede generar conflicto.
Pero puedo pedir el regreso en su puesto de abogacía del Estado mientras
claro,
tanto.
Claro, pero un poco de paciencia, ¿no? Yo creo que también hay este punto de reivindicación personal que tienen todas las personas que salen por la puerta de atrás en la política, y Soraya Sáenz de Santa María, no que se haya ido muy mal ni muy castigada, ha perdido unas primarias, pero por poco, y gracias al pacto de Cospedal y Casado, en fin, no ha sido de muy humillante para ella en absoluto. Pero siempre esto del prurito personal y el ego y la reivindicación hacen que uno quiera saltar ya algo muy, ¿no?, para que se demuestre que ahí fuera el mundo profesional está conmigo, ¿no? Y no me voy a mi puesto como si fuera pues alguien que sale por la puerta de atrás, pues no me voy a la universidad como Cifuentes, por decir algo, sino que me voy a un sitio donde me quieren porque yo soy una persona con prestigio. Y ahí es donde empiezan a fallar las cosas. Obviamente, Cuatro Casas además es un despacho que atrae mucho cliente que va contra el Estado. Mucho cliente para hacer demandas contra cuestiones públicas, ¿no? Y ella no puede participar en eso, o eso nos dice Cuatro Casas, pero tiene una agenda a su servicio, tiene una,
en fin,
un bagaje
y sabe cosas que no sabe nadie. Y formalmente no las pondrá por escrito en ningún sitio, pero informalmente pues es imposible que no las use.
En el informe que solicitó antes de dar este paso, ha solicitado un informe a la Administración y le han dicho que no hay incompatibilidades, pero bueno, pues el informe, no habiendo incompatibilidades legales, pues lo decía Juan Pablo, estéticamente pues chirría muchísimo, porque si han pasado apenas 9 meses, ¿no? Han pasado 9 meses, ella no va a estar
desde
firmando.
El 1 de junio del 18.
Sí, bueno, pues no sé si exactamente, pero vamos.
Y fue la moción de censura ese día.
En torno a 9 meses.
Sí,
y ella va a estar en el Consejo de Administración, no va a firmar, es verdad, pues si es contra, no va a firmar pues como abogado, porque eso sería impugnable, pero ya estando en el Consejo de Administración, pues evidentemente cuando tú como vicepresidenta del Gobierno has entendido prácticamente de todo, pues yo creo que genera pues muchos conflictos de intereses, por mucho que haya dicho la Administración que no, y luego también que lo compatibilice con su puesto en el Consejo de Estado, pues también yo lo veo una cosa que le han dicho que también es compatible, yo lo veo difícil de encajar, a ver cuánto tiempo está en el Consejo de Estado, ¿no?
Esto es lo que descarta su vuelta a la política, ¿no, Marta?
Bueno, es una mujer joven, ¿no? Es una mujer joven, no ha cumplido ni los 50 años, la política se convirtió...
Lo digo por lo que dicen las encuestas, que puede ocurrir y que a lo mejor en este verano estamos hablando de una hecatombe.
Por eso, se convirtió... Se convirtió en un animal político y nunca digas de este agua no beberé, porque a ella le gustaba mucho, sí. Y de hecho
su única
se quedó...
opción sería volverse a presentar en unas primarias.
Cuando perdió las primarias...
Porque desde luego no va a volver a hacer el recorrido interno. No es una persona orgánica.
No, tiene que ir a primarias.
Ir a empezar por arriba.
Sí.
Una persona que se vaya a volver a abrir paso a través de... No, ella llegó hasta arriba por la confianza y el dedo de Mariano Rajoy.
Y ahí se ha intentado mantener
y no ha podido.
Su jefe de gabinete, Paco Villar, la fichó. Vino en un autobús de Valladolid, de Alsa. Querían abogados del Estado, gente nueva, etcétera. Se vino en un autobús de su Valladolid natal, de Alsa. Paco Villar, que en paz descanse, que era el jefe de gabinete de Rajoy, la entrevistó, le gustó y ya se le presentó a Rajoy. Y lo dicho, es muy joven y para ella supuso un mazazo terrible. O sea, estuvo muy, muy, muy baja de ánimo el perder esas primarias. Con lo cual, bueno, pues ahí le queda esa frustración porque pues ella se convirtió en un animal político.
Pero no volverá a encargarse de la crisis de Cataluña, ¿verdad? Porque...
que va para rato, como le decía el otro día, como contaba con Menarejo, que le contó Pérez Llorca.
No, lo digo por los resultados.
Que va para muy larga.
Por las repercusiones.
Pero muy larga. Yo con este tema siempre salto.
Salta.
Solo con esto.
Sí, por eso lo ha dicho, no te creas, ya te va conociendo.
Me conoce. ¿Qué más se debía haber hecho? ¿Meter los tanques en Cataluña? Que no entiendo qué decir.
Hombre, contó Nieto que les ofrecieron hacer el referéndum en los parques y jardines.
Sí. O sea,
bueno, hacer una cosa allí y tal.
Claro, hacer allí una chuletada allí.
Bueno, una vía de salida para que no se hiciera nada ilegal.
Lo contó en el juicio, no estoy frivolizando. Que en la última reunión, antes del referéndum, en la reunión de coordinación policial, oiga, hagan el referéndum en los sitios donde no ha prohibido el Tribunal Superior de Justicia.
Juan Pablo,
en las plazas y jardines.
Y concuerda con lo que nos decía el gobierno.
Más lejos... No se puede llegar.
Y concuerda con lo que nos decía el gobierno esos días en los pasillos del Congreso, que nos decían, es que no va a haber referéndum, porque si es en un parque o en las plazas, eso no es un referéndum, pues si no se hace en un colegio, en sitios oficiales.
La tesis que se ha instalado, no había que sacar los tanques ni nada de eso. Yo me refiero a los resultados para el PP.
Ah, para el PP. Bueno,
digo por los resultados. Para el PP y luego para la estabilidad de España, que estamos viendo que ahora otro gobierno tiene que seguir ocupando.
155 de control absoluto de la Generalitat durante meses, convocatoria de elecciones, control de los Mossos de Cuadra. Se hizo. Es que cuando se anunció el 155, todos los titulares eran 155 total.
Pero
absoluta, no sé. Todos decíamos que era un 155 muy duro. Y ha pasado. Un año y parece que es que Rajoy no hizo nada.
No, vamos a ver, el 155 no fue duro, fue el mínimo imprescindible.
Fue el mínimo imprescindible.
Y precisamente eso fue lo que le elogiamos a Rajoy, que fue lo mínimo imprescindible. Sí. Porque,
luego fue un error.
Os recordaré que todo el mundo le elogió por
un error,
su
porque las elecciones no salieron como...
Y por su audacia, por hacer el mínimo destrozo posible. Pero, Juan Luis, hay que reconocer algo, y es que el Partido Popular de ahora, el que lidera Pablo Casado sí que le reprocha a Rajoy precisamente que el 155 que aplicó fue muy blandito.
Fíjate si se lo reprocha que ha nacido Vox.
Por eso. Eso es lo que estoy diciendo.
No, pero te lo digo en el sentido...
Estamos comprando el mensaje a Vox estupendamente.
No, lo que estamos es certificando que según el PP de ahora, lo que hizo Soraya se quedó corto. Nos parezca bien o mal, pero eso es un hecho. Es decir, el PP de ahora no está de acuerdo con lo que hizo Soraya.
Que lo que la interpretación que tenemos hoy de los hechos es tan radicalmente diferente de aquellos meses donde sucedieron los hechos, que yo creo que lo que ha pasado es que, pues, el mensaje de Vox de la mano dura ha sido tan seductor que todo el mundo quiere ser ahora más Vox que Vox, y Pablo Casado ha dado permiso, digamos, a la opinión política a su alrededor para decir que Rajoy muy mal.
Por cierto,
y que
Durán Lleida dice hoy en La Razón, en una entrevista, el ex dirigente de Unió, que Rajoy no cayó por la Gürtel sino por Cataluña. Digo, por terminar de enredar más la conversación.
En esto yo no implicaría el mensaje de Vox.
Me parece una opinión relevante.
Yo creo que, Juan Luis, el crecimiento de Vox no es por su mensaje, sino porque estamos asistiendo desde hace meses a una serie de pulsos, de provocaciones y de actitudes por parte de dirigentes independentistas, del señor que está en Waterloo, etcétera,
es el
etcétera,
que manda,
que es lo que está provocando que haya gente que
una piense
que se necesita otro tipo de actitud. Pero y Vox se está aprovechando. Pero vamos, yo en el tema de...
Si hay gente en la cárcel de Soraya Sáenz de la justicia, no sé qué más queremos.
En el tema de Soraya Sáenz de Santa María no me refería tanto a que, sino se pensaba que podría tener la solución y ella encabezó una...
¿Operación diálogo?
Una operación y dice, no, esto lo arreglamos, y resulta que no lo arregló.
Y para que tengas...
Hombre,
y para
tampoco
que tengas más...
hay que reconocerle que el problema era muy grande.
Era muy complicado.
Claro, también atribuirle a Soraya toda la responsabilidad de lo que ha pasado en Cataluña no creo que sea...
No. Por supuesto
Soraya
que
no ha podido arreglar eso, pero es que probablemente jamás hubiera podido arreglarlo nadie. Es decir, eso es un problema tan profundo...
Carmen Calvo ahora tampoco.
No es cuestión de que una persona haga algo para arreglarlo.
Y si me dejáis 30 segundos para que tengas más input, hoy entrevistan al señor Tezanos, que es el señor Tezanos, con todo lo que significa,
que
y dice
CIS.
Que hay mucho
minutos, que
las tendencias están consolidadas, más allá que la última semana va a ser definitiva, y que hay mucho voto oculto. ¿A quién? A Vox.
Sí, a Tezanos.
A Vox.
Bueno, oye,
claro que hay voto oculto a Vox. Si estamos todo el día dando por bueno el mensaje de Vox, no va a haber voto oculto.
Por eso te decía a mí.
Bueno,
yo creo que hay mucho voto oculto precisamente al Partido Popular, que siempre lo ha habido y le va a pasar lo mismo ahora. O sea, que hay que tener también cuidado con eso.
Con que si vuelve o no vuelve Soraya Sáenz de Santa María a la política, que no, que se vuelve, que no vuelve. El que
vuelve de momento.
De momento, pero el que vuelve es al cartel que vale es el de... Hay muchos memes ya con lo de Zidane, ¿no? Juan, ¿viste que revisa la red?
El devuelve
de Pablo Iglesias.
El de Pablo Iglesias.
Él vuelve. Ha vuelto a este estudio José María Doctor. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Un programa de radio en un escaparate?
Lo dicho, hemos salido a la calle y hemos preguntado a los madrileños.
¿Y por qué no?
Un montón de bajas para afrontar el partido de esta noche.
Vamos. Uno no, más asuntos. Cuatro.
Tenemos una deuda con vosotros y es que quedamos en hablar de un evento que nos va a enseñar a buscar trabajo.
Este miércoles, Onda Madrid sale a la calle.
No se ha olvidado de traer estos maravillosos bombones.
Este miércoles, Buenos Días Madrid, el partido de la una. Madrid trabaja y Madrid directo desde el escaparate del Corte Inglés de Callao. Onda Madrid sale a la calle para estar más cerca de los madrileños.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
martes, desde las 8:30, Juventus de Turín, Atlético de Madrid. Partido de vuelta de los octavos de final de la competición europea.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Bueno, José María del Toro, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
La línea editorial hoy es complicada, yo lo sé, es compleja, pero al final hay que llegar a lo que hay que llegar.
Efectivamente.
Y empezamos a contar por dos puntos.
El Atlético de Madrid.
Correcto.
Claramente. ¿Había alguna duda al respecto? Editorial.
Muy, ninguna.
Y más estando tú a mi izquierda.
Pues por eso.
Obviamente, pero si no lo estuvieras también.
La noticia es que el Atleti se juega a los cuartos.
Efectivamente, eso es, esta noche, a las 9 de la noche.
Eso hoy, ayer no.
No, no, estamos... Es ¿qué hora es, Javier? Vamos a ver. Las 10 menos de... No sé qué hora es, que me he perdido. Menos 17. De la mañana del martes 12. La noticia es que el Atleti se juega hoy y a las 8:30 damos fe en Onda Madrid y que es así.
Exacto. Y ojalá gane.
Pues, continúa.
Ayer a las 8 de la tarde la noticia era Zidane, pero a esta hora de la mañana, con permiso de Zidane y los madridistas, la Liga de Campeones llama a la puerta y el Atlético de Madrid juega un partidazo esta noche en Turín. Se juega el pase a cuartos. Hace 3 meses que estamos jugando este partido, dijo ayer Simeone.
Sí, no entendí por qué dijo eso.
Pues te lo explico. El sorteo fue el 17 de diciembre.
Amigo.
Hace 3 meses que se produjo el sorteo, día arriba, día abajo. Desde ese momento todo el mundo pensaba en esta eliminatoria y, por supuesto, en el partido de vuelta, que es donde te juegas el pase al sorteo, porque este año se sortean cuartos y semifinales de una tacada. O sea que el viernes sabremos, ojalá, que el Atlético de Madrid se enfrenta a no sé quién en cuartos y si gana...
Y todo el camino al Metropolitano.
Exactamente. Tienes ya la ruta diseñada hacia el 1 de junio en el Metropolitano. Dios lo quiera. Ayer se entrenaron en el estadio. Godín lo hizo con total normalidad. Buena noticia. Será titular esta noche.
Me alegro.
Te relato el 11 que, salvo sorpresa, jugará hoy. Oblak en la portería. Arias en la banda derecha, Juanfran como improvisado lateral izquierdo, Jiménez y Godín, pareja de centrales, Coque, Rodrigo, Saúl, Lemar en el centro del campo, Morata y Griezmann arriba.
¿No ese descartas es... tú que ponga Jiménez en el medio centro y saque a Savic de central también y quite a Lemar? ¿Lo descartas? Yo es que, fíjate,
No sé, me parecería blindaje, sí, pero...
Este como no duerme. Este no duerme, digo el Simeone, está toda la noche dándole vueltas. Y yo no sé si se habrá levantado esta mañana o cuando se levante, que este se va a correr por ahí y hace sus ejercicios matinales, si le da una vuelta, porque con Jiménez ha probado de medio centro en algún entrenamiento.
Sí, alguna vez. Un partido ha jugado algún ratito, sí.
Vamos a ver.
No sé, yo me inclino más por esto. Además, Lemar estuvo bien el otro día, el sábado pasado, y también hay que amenazar, ¿eh? Tampoco puedes estar los 90 minutos metido en la cueva.
Esa es la teoría de Fernández arriba, que no tienes que echar atrás.
O sea, hay que meter un gol, porque si metes un gol, están muertos.
Si sales con Lemar, ya le asustas un poco más.
Ahora bien, si estás toda la noche metido atrás, acuérdate aquel partido frente al Bayern, que fue de infarto, aquel partido frente al Bayern Múnich. Pasó el Atlético, es verdad.
¿Qué pase de Fernando Torres a Griezmann?
Exactamente, y llegó a fallar un penalti, se pasó mal por momentos, y va a haber seguramente momentos complicados en el partido porque juegas contra la Juventus, no con el Iliturgi, pero bueno, hay que salir con un margen de valentía, ¿no? No es tan Costa, recordemos, tocado y sancionado, Tomás, que está sancionado, si estuviera Tomás, estoy seguro que había cuatribote.
Vamos.
Te lo aseguro, pero no está. Y no están los lesionados Felipe y Lucas, de ahí que Juanfran tenga que jugar hoy como lateral izquierdo improvisado.
Es entrañable lo de Juanfran.
Y va a jugar bien, y va a hacer un buen partido. Sabes que le han ofrecido la renovación a sus 34 años
pero
para continuar
una temporada
más. La Juventus, plan de la Juventus. Pues parece que Dybala será suplente, que jugará Bernardeschi. Está por ver si va a jugar con 3 centrales o solo con 2 y, por tanto, con defensa de 4. Arriba sí parece que jugarán Cristiano, tu amigo, Mandžukić y el citado Bernardeschi. Un Cristiano hipermotivado, que si recuerdas mostró los 5 deditos en Madrid, mostrando las 5 ligas de campeones, que ha hecho un llamamiento a la afición para que el estadio reviente esta noche y que quiere liarla. 122 goles lleva en la Liga de Campeones. Le ha hecho 2 tripletes a Oblak en el pasado, 1 en la Liga y otro en la Liga de Campeones. Pero este año yo creo que va a ser el año del Atlético y que Cristiano va a tener que esperar a mejor oportunidad. Sale el Atlético, recordemos, con los 2 goles, con los 2 goles de Jiménez y Godín, tras el partido de ida disputado el 20 de febrero en el Metropolitano. Así que...
¿Qué noche era de aquel día?
Sí, señor. Oh. Y la de hoy va a ser una noche muy, muy, muy interesante, sí, muy emocionante, porque está claro que la Juve tiene que salir a por todas desde el minuto uno. Tampoco se puede volver loca. Insisto, si le hacen un gol, la eliminatoria se complica mucho para el equipo juventino. No le va a quedar más remedio que irse arriba buscando el gol desde el primer minuto. Y ahí a la contra, con la velocidad de Morata y Griezmann, el Atlético puede hacer daño, y es lo que esperamos que ocurra esta noche. Así que lo contaremos todo a partir de la 1:03 y el partido en directo aquí en Onda Madrid a partir de las 8:30 íntegramente y en directo. Y por supuesto, bueno, hay también un Manchester-Schalke, por cierto, Manchester City-Schalke, con ventaja para los ingleses, que ganaron 3-2 en el partido de ida en Alemania. Dijo, por cierto, ayer Guardiola que el mejor equipo de los últimos años en Europa es el Real Madrid. Le ha costado, pero finalmente lo dijo ayer. Y por supuesto, Zidane, nuevo entrenador del Real Madridista 2022. Solari ya es historia.
Javier Fernández arriba ya no rompe el abono.
Porque no viene Mourinho. No. Con Zidane no lo rompes, ¿no?
No.
Es más, ahí, estás contento.
Seguiremos Bueno, esperanzado. Espero que pueda hacer lo que tiene que hacer.
Ya, tendríamos este mes Soraya Rodríguez ha roto el carnet del PSOE y Javier Fernández arriba es el del Madrid.
No. Yo el carnet del Madrid no lo romperé nunca. Lo que sí me daría de baja del abono.
Si viene Mourinho. Pues eso creo que se la debes a Sergio Ramos.
Escuchaba esta mañana que Rajoy se fue el mismo día que Zidane, ¿no?
Sí.
Pero Rajoy no vuelve, ¿no? No está previsto, ¿no?
Por aquí no consta, ¿no? Está en la notaría, tranquilo ahí. En el centro de Madrid está la notaría. Registro la propiedad, digo la notaría.
Bueno,
¿qué estaría yo pensando?
Ha firmado por lo que resta de temporada y 3 temporadas más. De momento, para intentar salvar la cara al equipo en las 11 jornadas que restan, porque no hay más objetivo que meterse entre los 4 primeros, si puede quedar segundo por delante del Atlético, tanto mejor, porque la Liga obviamente es una quimera, está a 12 puntos del Barcelona.
Uy,
y preparar...
Cuidado que la vida da muchas vueltas.
Bueno... Fíjate cómo se han venido de arriba, José María.
A por todas.
Mira, yo
tú
soy,
fíjate,
yo
José
soy,
María.
Yo,
¿eh?
Soy de, yo soy de los que digo que efectivamente la Liga hasta que no acaba, no acaba. Pero
correcto.
Es que son 36 puntos y son 13 de ventaja. Aquí ni son 12, son 13.
Tienes toda la razón, pero...
Oye...
La vida te da sorpresa.
Sí. Bueno, oye, estaría chulo, ¿eh? Las 3 últimas jornadas el Atlético y el Madrid peleando por el título, estaría chulo. Pero bueno, lo veo complicado.
Vamos a verlo.
Lo importante ahora, pues, empezar a formar el equipo de la próxima temporada, obviamente.
Ya estamos.
Sí, claro, ese es lo más importante a día de hoy, es eso, empezar
Pero si
a
hay que arreglar
ahora
el estadio que vale 500 millones.
Bueno, pues me parece que este verano va a haber que guardar dinero para otras cosas, porque
Correcto.
El equipo necesita remozarlo y necesita cambiarle la cara. Aparecen nombres como el de Hazard, que ya vienen de atrás, pero con la presencia de Zidane, pues toma nuevo impulso, porque Zidane y Hazard siempre han mantenido un idilio en la distancia. El problema de Hazard, ya sabes cuál es, que después de la sanción al Chelsea, recientemente han recurrido y le han dicho que nada, pues que el Chelsea no puede fichar el próximo verano, y eso es una complicación, porque sería su máxima estrella y no hay manera de reemplazarlo. Pero bueno, eso vendrá después. Hay futbolistas que hoy estarán muy contentos, como Isco, que acabó jugando mucho la temporada pasada con Zidane, como Marcelo, que fue un indiscutible, y otros que lo estarán menos, como por ejemplo Ceballos, que la temporada pasada acabó jugando muy poquito y rajando incluso del entrenador en la recta final de la campaña.
O Marcos Llorente, que no jugaba nada con Zidane.
Bueno, pero es otro
pero
Marcos
jugaba
Llorente,
diferente,
¿no?
Efectivamente.
Es otro Marcos Llorente. Espero que Zidane se dé cuenta de que seguramente era un futbolista más aprovechable de lo que en su momento le hizo.
Bueno, más.
Es que ahí el tema de la recuperación de jugadores creo que es donde el Madrid puede tener los mejores fichajes.
Ahí estamos, la remontada.
Además de un goleador que hace falta sí o sí.
Te recuerdo lo que ganó Zidane para terminar.
Venga.
Una Liga, 3 Ligas de Campeones, 2 Supercopas de Europa, 2 Mundialitos, 1 Supercopa de España, 8 títulos ganados sin fallo en las finales. 149 partidos con el Madrid, 104 victorias. Pero eso pertenece al pasado. Ahora, lógicamente, la exigencia va a ser máxima y la situación en la que viene también es diferente. Te recuerdas que la última vez vino a suplir a Benítez, reflotó al equipo y lo hizo campeón de Europa, pero el equipo estaba en otra fase. Ahora es una fase en la que el equipo necesita remozarse y cambiarle la cara. Y hablaremos de baloncesto, puesto que hoy es martes. Sabes que se batió el récord el pasado domingo en el Palacio de los Deportes con más de 13.000 personas viendo un partido de la segunda división femenina en un campeonato de la Liga Española.
No pierdas de vista lo del domingo en el Metropolitano, ¿eh?
No.
Ya estamos 50.000 apuntados.
Sí, no,
¿eh?
Yo creo que se va a llenar.
Para el Barça, el Atlético de Madrid y la Liga Femenina, ¿eh?
Quedan 6.000 entradas, ayer por lo menos. El partido es el domingo a la una. Está el título
partidazo.
Juego.
Yo estuve en el año pasado, es un partidazo.
Tiene toda la ventaja el Atlético. Si gana el partido, casi, bueno, se puede decir que es campeón de Liga, porque serían 9 puntos y en la Liga Femenina se falla muy poco. Así que va a ser un hito, sin duda, ese partido. Hoy por cierto, hay Liga, ¿eh? Juego hoy antes contra el Rayo Vallecano, el Atlético de Madrid, pero bueno, lo importante llegará el domingo en ese partido en el Metropolitano, con buen tiempo, con gran entrada y un gran espectáculo.
Por cierto, que ahora que hablas de baloncesto, me ha parecido ver en algún sitio una pelea en la NBA,
sí, Ibaka,
en la que estaba Ibaka, el jugador español.
Ha perdido los nervios.
Pero
ha...
aguantazo limpio, sí. pero con la mano abierta, que dicen algunos. ¿Eh?
Terrible, sí, una trifulca enorme, efectivamente, en la recta final del partido. Ibaka, que no es un jugador que haya tenido
algo,
problemas
anteriormente. Algo pasa ahí que, vamos, que pierde los nervios. Vamos.
Y efectivamente, pues ahora, normalmente en la NBA suelen haber sanciones económicas, no suele haber sanciones por partidos para no privar al espectador del espectáculo de ver a los mejores, pero es verdad que es bastante vergonzoso lo que ha pasado esta noche,
sin duda,
en la pista con Ibaka y compañía. Pues todo eso
a la una.
A la una y tres minutos.
Y luego a las ocho y media.
Eso es. A las ocho y media la transmisión del partido. Empezaremos por el Atlético, que hay que tener un respeto a la Liga de Campeones. Después Zidane y todo lo que se tercie.
Bueno, pues que tengas un buen día en Onda Madrid, querido José María del Toro, que te vaya muy bien.
Igualmente, hasta luego.
Lo mismo os digo por aquí, Juan Luis Sánchez, que tengas buen día.
Igualmente.
Álvaro Nieto, vaya, que vaya bien.
Muchas gracias.
Adiós, Marta Gómez Montero, que vaya muy bien.
Que tengas buena noche.
Yo sí, estupenda. Yo duermo muy bien, me acuesto pronto. O sea, que no,
que gane la Leti. Antes de que te vayas a la cama.
Que gane la Leti, Juan Pablo.
Sí,
hasta mañana.
Sí, sí, sí. Yo,
bueno, que gane la Champions, que llegue a la final.
Que vamos a ver. Buena noche. No necesita ganar.
Que pase la
que el empate, ¿no?
No nos pongamos tan exigentes. Adiós, Javier, hasta luego.
Hasta mañana.
Hay que dar los buenos días a quien corresponde. Un momento.
En Onda Madrid somos más deporte.
Dos partidos y un equipo. El deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. ¿Un programa de radio en un escaparate?
Lo dicho, hemos salido a la calle y hemos preguntado a los madrileños.
¿Y por qué no?
Un montón de bajas para afrontar el partido de esta noche.
Vamos. Uno no, más a su cuatro.
Tenemos una deuda con vosotros y es que quedamos en hablar de un evento que nos va a enseñar a buscar trabajo.
Este miércoles Onda Madrid sale a la calle.
No se ha olvidado de traer estos maravillosos bombones.
Sí, este miércoles, Buenos Días Madrid, el partido de la una. Madrid trabaja y Madrid directo desde el escaparate del Corte Inglés de Callao. Onda Madrid sale a la calle para estar más cerca de los madrileños. Información de servicio público en Onda Madrid.
Este sábado 16 de marzo comienzan las sanciones en Madrid Central. Recuerda que los coches con etiqueta B o C que no sean de empadronados pueden entrar si se quedan en un aparcamiento. Los residentes, independientemente de la etiqueta que tengan, pueden circular sin problema y aparcar en su aparcamiento o en la zona SER. Por último, los coches Eco y Cero pueden acceder sin problema y sin riesgo de multa.
Onda Madrid, servicio público.
Antes de llegar a las 10, el tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Antonio López, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué estás mirando? ¿El tiempo en Turín o qué?
Está viendo, sí, porque muchos atléticos.
Ayer en el Atleti contaron que el avión tuvo muchos problemas al aterrizar porque había mucha turbulencia, había mucho viento ayer cerca de Turín.
Sí, sí, está. Bueno, allí parece que en la península itálica hay una borrasca por ahí cercana, situación diferente a la que tenemos aquí.
Sí.
Y bueno, hoy va a estar la cosa tranquila, ¿eh? Sí. Es decir, igual que tenemos aquí sol. Allí, hasta que se marche, pues será una jornada soleada, fresquita, ¿eh? Se espera una máxima en Turín de 12 grados. Lo digo por aquellos que in extremis vayan a ver al Atleti. Y luego hará frío. Así que vayan bien.
Hay que abrigarse para ir a Turín.
Y aquí estamos entre...
Aquí estamos lo contrario, en desabrigarnos.
Frío a primeras horas. ¿Eh?
Sí.
Contraste, tiempo de contraste y calor en las horas centrales. Hoy se esperan 22 grados de máxima, pero es que mañana llega el viento del norte y van a bajar las temperaturas hasta 7 grados.
El agua nada, ¿no?
De agua nada.
De agua nada.
Cambio de temperaturas.
Ni agua.
Ni agua, ni gota de lluvia.
Bueno.
Así seguimos.
Pues que tengas un buen día, Telemadrid, Antonio. Muchas gracias. No, que lo que toque. Espera, dale.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
Entonces, ¿no me ves a mí, Eli del Valle, con los pantalones que llevaba Zidane ayer, estos de pesqueros y con vuelta?
A ti sí, porque eres de pierna torneada.
Toma ya.
Pero a Zidane le quedaban con un
pero,
tiro.
Pero Zidane también
tobillos.
Tiene pierna torneada, ¿o no?
Sí, no, tiene piernas de espantosos.
¿Qué, es que no te gusta esa bien. Moda del pantalón pesquero?
Es que no sé muy
se
bien
lleva
si
mucho
es
ahora, Eli.
Un parche lo que lleva o es el pantalón doblado,
doblado
hacia arriba.
Doblado, es el dobladillo por fuera.
Porque el difunto era cuatro veces más alto que él. No lo sé.
Es
horrible.
Un pantalón pesquero con el dobladillo por fuera.
Pues nada,
y
nada.
Y con las zapatillas a juego del color del dobladillo.
Del dobladillo. Estupendo. A ti te quedarían bien. A Zidane sí. Como un tiro.
¿Tú crees? ¿No
horrible.
Gusta,
no
te... ¿Vas
no,
a debatir este asunto esta mañana?
Sí, hombre. ¿Cómo no vamos a debatir? Esto es nuestra tertulia de mediodía, la vuelta de Zidane.
Y la vuelta del pantalón de Zidane.
La vuelta del pantalón de Zidane. Es todo una pura vuelta, compañero.
Hasta la una con este sol espléndido.
A ver si me deja la alergia.
¿Tienes alergia?
No he tenido alergia en mi vida, pero estoy empezando a pensar que la tengo porque no hago más que moquear. O sea, que esto será algo, que digo yo.
Pues eso, los 23 grados que vamos a tener hoy en Madrid como máxima. Ya dice Antonio que viene un poquito el fresco mañana,
sí,
pero...
mañana y pasado parece
pero no
que...
llueve.
Ya...
Es que ha llovido muy poquito. Ha venido y se ha ido. O sea,
nada. No... Bueno, habrá venido. Tú habrás visto cómo venía porque yo ni he catado una gota.
Nada,
pero bueno.
Nada.
Por cierto, mañana no te voy a ver porque voy a estar en el Corte Inglés de Callao haciendo este programa. En el escaparate. Vamos a estar allí, oye, con gente importante, ¿eh? Agatha Ruiz de la Prada, Juncal Rivero, bueno, Pablo Carbonell.
No planteo.
Bueno,
¿eh? De momento lo de hoy. Hasta la una.
Venga.
Buenos días, Madrid.
Hasta luego.
Que te vaya bien. Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Que tengan un buen día. Que les vaya bien desde Onda Madrid, desde Buenos Días Madrid. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.